Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo Delgado y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues nada, Pablo, a preparar la noche de COPE.
Allá que voy. Gracias, Rubén.
Pues al margen de los incendios y de la escasez de agua, el tema estrella de los últimos meses es la energía. Llevamos varias semanas hablando de megavatios, de gas, de barcos metaneros, de gasoductos, incluso de turbinas, últimamente de ahorro energético. La crisis energética derivada en parte, no en su totalidad, de la guerra de Ucrania, nos está cambiando y nos va a cambiar la vida. Nos va a cambiar nuestras rutinas. Seguro que ya lo estás notando. Bueno, pues puede que lo notes más aún. Hoy hemos escuchado al canciller alemán, esta tarde, a Olaf Scholz, pedir que se recupere el proyecto de transportar gas desde Portugal y España a través de Francia hacia el resto de Europa. Esto supone un cambio importante en la política energética de Alemania y puede repercutir de manera significativa aquí, en España, en nuestro país. Te explico. Durante años, Alemania ha puesto todos los huevos en la misma cesta, es decir, en el gas ruso. De hecho, la cosa ha llegado al punto de que un ex canciller como Gerhard Schröder formaba parte de la dirección de la petrolera Rosneft, la más importante de Rusia. Alemania incluso, como te digo, llegó a descartar la creación de este gasoducto. Este proyecto, MidCat se llamaba, se paralizó en 2019. Como te digo, en primer lugar porque Alemania estaba en plena luna de miel con Rusia y priorizó su relación con Moscú. Pero en segundo lugar, porque en un contexto de descenso en el consumo de gas, estamos hablando de hace 3 años, Bruselas no lo consideró necesario y lo sacó de su lista de proyectos a financiar. Se decidió que era mucho mejor, mucho más barato, importar gas natural ruso. Y de hecho quedaron por construir unos 220 kilómetros del gasoducto entre Hostarlic en Cataluña y el sur de Francia. Es decir, que se priorizó el Nord Stream sobre el gasoducto ibérico. ¿Qué supondría que este gasoducto se retomara? Pues a los países de la Unión Europea les permitiría conectar Europa con el norte de África y diversificar el suministro. Ya no se dependería tanto de Rusia. Y es que los datos son tremendos de esta dependencia. Fíjate, según Eurostat, la Unión Europea depende de Rusia para el suministro de energía de forma evidente. De Rusia viene el 41% del gas y el 27% del petróleo. Pero es que si este gasoducto ibérico se pone en marcha, sería muy ventajoso para España, porque nos convertiríamos en la llave de paso para Europa del gas argelino y de todo aquel gas que llega por barco a las regasificadoras que hay en los puertos españoles. Nos daría un papel preponderante. En cualquier caso, al margen de esta idea que ha tenido el canciller alemán, la pregunta que empezamos a hacernos cada vez más a menudo y cada vez con más fuerza es: ¿vamos a tener reservas de gas suficientes para el invierno? Pues la respuesta es que sí. En España no vamos a tener problemas con el suministro. ¿Por qué? Pues porque en las últimas horas hemos conocido que ya hemos cumplido el objetivo marcado por Bruselas y los almacenes de gas subterráneos de nuestro país los tenemos al 80%. Solo con esas reservas subterráneas podríamos sobrevivir sin que nos llegara gas durante un mes. Si a esto le sumamos que tenemos los tanques de gas licuado al 75% de su capacidad, pues ya tendríamos garantizados el consumo para todo el invierno. Por lo demás, en lo que se refiere al suministro, hay que tener mucha tranquilidad. Como te digo, está garantizado. Otra cosa es que seguramente lo tengamos que pagar más caro. Aquí hay varias cuestiones. ¿Cómo llega el gas a España? Bueno, pues el 70% del total de las importaciones llega a través de barcos metaneros, mientras que por gasoductos llega al 30%. Aquí hemos cambiado el porcentaje, hace un año era al revés. Nuestro principal proveedor es Estados Unidos, con el que tenemos una excelente relación, y del que nos llega el 33% del gas total que importamos. Tras Estados Unidos figuran Argelia y Rusia. Y aquí es donde pueden surgir algunos problemas. Con Argelia, la relación ha empeorado desde que el pasado mes de marzo el gobierno tomara partido por Marruecos en la cuestión del Sáhara Occidental. Desde ese momento hemos dejado de ser socios preferentes y casi exclusivos para los argelinos. Las compras se han reducido prácticamente a la mitad. Cuando se cumplan los acuerdos comerciales y haya que renovarlos, pagaremos más caro el gas, entre otras cosas porque nos han sustituido por los italianos, que son sus nuevos socios y sus nuevos mejores amigos. Por cierto, un pequeño paréntesis aquí. Aunque pueda parecer paradójico, las importaciones de gas desde Rusia han aumentado. Y eso a pesar de que Bruselas tiene la firme intención de evitarlo. En definitiva y resumiendo, tenemos el suministro de gas garantizado, no nos va a faltar durante el invierno, pero lo vamos a pagar mucho más caro. Y hablando de precios, verás, desde hace algunos años se están buscando alternativas al petróleo. Alternativas más ecológicas, menos contaminantes. Se dice aquello de que el petróleo tarde o temprano se va a acabar. Bueno, pues resulta que con la subida tanto del gas como de la electricidad está aumentando la demanda de crudo. Y te voy a dar un dato. La Agencia Internacional de la Energía aumenta las previsiones de consumo mundial de crudo hasta los 99 millones de barriles por día en 2022. El año pasado, en 2021, se consumieron 94 millones de barriles. Así que todo apunta a que el petróleo volverá a estar de moda y tendremos que mirar más a los países del Golfo y a Venezuela. Al margen de la energía, de su consumo, de sus precios, desgraciadamente, y como te venimos contando durante las últimas semanas, estamos muy pendientes de los incendios. Una nueva ola se ha desatado y se confirma que estamos ante el peor verano de los últimos lustros. Nekane Fernández, vamos a repasar la situación, cómo está la fotografía ahora mismo. Vamos a empezar por Extremadura, Nekane.
Y allí se lucha hasta ahora para controlar las llamas que han obligado a evacuar a unos 500 vecinos en la Sierra de Gata. Nieves Villar es subdirectora de Emergencias de Extremadura.
Se está trabajando, como siempre, con todos los grupos, la atención psicosocial, y a lo largo del día, como se esperan temperaturas muy altas, también se está trabajando con muchísima cautela.
Y en este momento preocupa que el fuego pudiese extenderse a Salamanca, y precisamente en esta provincia siguen los trabajos para extinguir el fuego que ha quemado más de 400 hectáreas en la Fregeneda.
Una de las comunidades más afectadas por los incendios este verano es Galicia. Ahora mismo hay varios activos en Orense.
En Laza las llamas han arrasado más de 1.300 hectáreas y ahora mismo están participando una treintena de brigadas y tres aviones. En otro punto de esa provincia, en Chandresa de Queixa, hay una superficie calcinada de 2.000 hectáreas.
En León las lluvias de las últimas horas han ayudado a estabilizar el incendio en Boca de Huérgano, lo que ha permitido que la unidad militar de emergencia se haya retirado de la zona.
Y esta misma tarde se ha declarado un fuego en Loporzano, en Huesca. Los propios agricultores de la zona están ayudando a acercar ese fuego, y en Cuenca, en Cañamares, evolucionan las llamas favorablemente tras quemar 250 hectáreas.
Eso en casa, porque si miramos hacia nuestros vecinos, la situación tampoco es mucho mejor.
No, porque esta mañana la frontera de Francia con Irún en Guipúzcoa se ha cerrado durante varias horas el paso fronterizo para camiones por los incendios. Ahí hay más de 10.000 vecinos evacuados. Y en Portugal también se lucha contra las llamas en la Serra da Estrela, que lleva 10.000 hectáreas arrasadas.
Pues esa, Nekane, es la fotografía del fuego a las 8 y 8 en España. Sin duda, estamos ante uno de los peores veranos que se recuerdan en los montes españoles.
Escuchas La Linterna.
Y repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 11 de agosto. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El precio de la luz vuelve a subir mañana y supera los 300 euros el megavatio hora.
A este precio hay que descontarle la bonificación temporal que regula el tope de gas. La hora más barata será entre las 4 y las 5 de la tarde. La más cara, entre las 9 y las 10 de la noche.
En cambio, la gasolina y el gasóleo bajan otro 2% en la última semana. Sigue en niveles similares a los del mes de mayo.
Si aplicamos el descuento de los 20 céntimos, el precio se sitúa en torno al euro con 60 céntimos. Ahora mismo, llenar un depósito medio tanto de gasolina como de gasóleo cuesta unos 90 euros. Así que habrá que aprovechar, y si vas a salir este fin de semana, hay que llenar el depósito, Alberto.
Solo el 15% de los jóvenes están emancipados, viven fuera del hogar familiar.
La mayoría comparte piso porque el alquiler supone casi el 80% de su sueldo. Para poder comprar en propiedad tendrían que invertir 4 veces su salario anual. El perfil del joven emancipado es un chaval o chavala de 29 años que tiene un salario superior a la media y un contrato indefinido.
La imagen de un satélite muestra varios cazas rusos destruidos en la península de Crimea.
En el ataque a la base aérea de Rusia ha fallecido una persona y una decena están heridos. Kiev ha reivindicado el bombardeo, mientras que desde Moscú defienden que se trata de una detonación accidental.
Pasa a disposición judicial el detenido por intentar ahogar a una mujer en una fuente en Valencia.
Pocas veces he visto un vídeo de forma tan angustiosa.
Sin duda.
Ambos se conocían porque solían coincidir por la misma zona, pero no eran pareja. El arrestado acusó a la mujer de intentar robarle el móvil y la agarró del cuello para después meterle la cabeza en el agua en varias ocasiones. Es angustioso.
Detenido un hombre cuando intentaba agredir a otro con dos cuchillos en Madrid.
Habían tenido una discusión por motivos económicos. Tras esa pelea, el arrestado entró en una tienda, robó los cuchillos de unos 30 centímetros de largo y se dirigió hacia el hombre para intentar agredirlo. En ese momento, afortunadamente, fue reducido por la policía.
Y el cine español recauda más de 31 millones de euros en lo que va de 2022.
Casi 5 millones de espectadores se han acercado a las salas. La cifra sigue estando lejos de las conseguidas antes de la pandemia. La película española más vista este año ha sido Padre, no hay más que uno, 3, dirigida por Santiago Segura. No la hemos visto.
No, yo vi la 1.
Y yo la 2. Nos queda algo en los deportes, Alberto.
Con el Madrid todavía celebrando la Supercopa de Europa, mañana arranca una nueva temporada de la Liga de Fútbol Española. A las 9 de la noche debutará la competición con el Osasuna-Sevilla desde las 7:30. Además, la selección española de baloncesto se está enfrentando a Grecia en partido amistoso previo al Eurobásquet que comienza en septiembre.
Ha venido Giannis a vernos.
Sí, pero no está jugando.
¿Pero por qué?
Porque le toca descansar. Vamos ganando de 9, pero hoy a Giannis le han dicho sus amiguitos americanos de la NBA
que va a hacer pistón.
Que ya jugó el otro día, que se modere un poquito y no se vaya a lesionar, que cuesta mucho dinero.
Vaya mala bestia que es.
Pues sí.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
A esta hora, 8 y 11 minutos de la tarde, los termómetros marcan 38 grados en Zaragoza y Toledo, 37 en Córdoba y 36 en ciudades como Granada o Mérida. El calor sigue sin darnos un respiro y mañana parece que va a ser todavía peor. Suben las temperaturas sobre todo en Andalucía y en el Mediterráneo, desde Murcia hasta Cataluña. Y en el resto de España se mantienen igual que hoy, excepto en el Cantábrico. Será el único lugar donde desciendan las temperaturas mañana viernes. Lo notarán sobre todo en Bilbao, donde hoy han alcanzado los 40 grados y mañana no llegarán ni a los 30. Por cierto, desaparecen las lluvias, tendremos cielos despejados en prácticamente toda la península. Eso sí, puede llover, aunque de forma muy débil, en las provincias de Albacete y Ciudad Real.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ponemos el foco en el mapamundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Enrique Cerveto, buenas tardes.
Buenas tardes desde el mundo mundial.
El Estado Mayor de Estados Unidos ha anunciado un cambio muy novedoso en su estructura operativa. ¿En qué consiste esa reforma, Enrique?
Bueno, pues es una modernización y una adaptación efectivamente a las nuevas tendencias y a los nuevos horizontes militares. El anuncio lo ha hecho el Teniente General David Carbler, que es el jefe del Comando Espacial y de Misiles. ¿Y qué ha dicho este Teniente General? Pues que a partir de ahora van a formar comandos conjuntos de lo que se llaman triadas, en los que habrá no solo especialistas como conocíamos hasta ahora, de estos Navy SEALs, los comandos que conocemos de toda la vida, sino que habrá también comandos del espacio y comandos de ciberdefensa, de manera que podrán extender la capacidad operativa a todos los casos y situaciones posibles de amenazas, que ahora obviamente pues incluyen estos nuevos campos. Así que es una nueva orientación en la organización militar que seguramente se irá extendiendo poco a poco a otros países.
Claro, las amenazas se extienden a otros ámbitos y hay que combatirlas. Y cuanto más eficaz sea uno, pues mejor le irá. Y Estados Unidos ahí ha dado ese paso. Otros países, en cambio, no pueden competir en absoluto en potencia militar. ¿Qué les ha pasado a los filipinos?
Bueno, pues los pobres, hace unos días hablábamos, hace un tiempo hablábamos aquí de que debido a la situación en Ucrania había habido algunos países, uno de ellos la India, que habían anulado pedidos de aviones y de helicópteros en el mercado ruso, y ahora pues lo acaban de anunciar los filipinos, que renuncian a comprar 16 helicópteros MI-17, son helicópteros militares pero de transporte, que tenían intención de adquirir, pero obviamente oficialmente por la situación internacional han decidido revocar el contrato. El problema es que en enero habían pagado ya 48,2 millones y ahora los pobres están intentando recuperar ese dinero y no sé yo si Putin va a ser tan simpático de devolver.
No, me parece a mí que no se los va a dar, ¿eh? Me parece que le va a decir, esto me lo quedo yo. Por cierto, mira, aquí hay una oportunidad de negocio. Todos esos contratos que se están anulando, si alguien se mueve de forma rápida, tal vez pueda conseguirlos. Y para terminar, vamos a tener que recordar que en Cuba los depósitos de combustible del puerto de Matanzas siguen ardiendo desde hace ya una semana. Enrique, ¿quién construyó esos depósitos?
¿Quién va a ser? Venezuela.
Anda.
Eso fue un regalito de Hugo Chávez hace 10 años. Esto lo acaba de comentar la página web 14 y medio, que como sabes es una web que llevan opositores civilizados a la dictadura, y cuentan además que no solo fueron donación de Venezuela, sino que no funcionan en absoluto porque no tenían las distancias de seguridad entre ellos, no tenían un pararrayos lo suficientemente potente, si es que es cierta la versión oficial de que ha sido un rayo el que ha causado este incendio. Y de hecho, pues es la primera vez que vemos una cosa así, que de un depósito de combustible se pasa al otro y del otro al otro, vamos por el cuarto, más de una semana y todavía no han podido apagarlo. Regalitos que ya ves que cuestan mucho dinero y que además nos enseñan cómo debe estar la industria petrolera venezolana también.
Claro, poco a poco vamos sabiendo cosas, ¿eh? Porque en un principio el intercambio era Venezuela mandaba petróleo barato para que allí se pudiera funcionar, Cuba devolvía médicos a Venezuela. Y claro, la industria petrolera venezolana tiene un problema porque muchos de los ingenieros que explotaban todos aquellas industrias se han exiliado, han tenido que huir.
Se han ido del país, sí.
Así que ahí tenemos varios problemas. Pues Enrique Cerveto, desde el Mundo Mundial, muy buenas tardes y muchas gracias por traernos estas cuestiones, estas noticias que pasan desapercibidas ahí en las páginas de los diarios, en esa parte de internacional, y que aquí en La Linterna contamos pues en primera plana. Gracias,
un abrazo, Rubén.
Un abrazo. Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Esther Muñoz es delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Necane.
Tras días de lucha contra el incendio en Boca de Huérgano, en León parece que la situación mejora.
Mantenemos el nivel 2 por precaución, pero es evidente que tras los trabajos que se hicieron ayer durante todo el día, las lluvias que dejaron la noche, la situación es más favorable. Más de la mitad del perímetro está ahora mismo estabilizado y se está trabajando sobre todo en la zona norte, porque todas las lluvias que cayeron ayer en la zona sur han ayudado mucho. Desde luego la situación hoy es mejor que la de ayer y por lo tanto somos optimistas, pero precavidos, tenemos que seguir trabajando, sigue habiendo mucho calor y por tanto tenemos que seguir.
Daniel es uno de los centenares de camioneros que se han visto afectados por el corte de la frontera con Francia.
La autopista a la altura de Irún ha estado varias horas cerradas por el gran incendio que afecta a las Landas. Lo ha contado Daniel en Mediodía Cope.
No, todavía no he conseguido llegar a la frontera porque el atasco es bastante importante, la retención es grande, es casi 2 horas más de trayecto. El incendio no lo he visto, pero sí se ha visto, o sea, veíamos desde la carretera una nube de humo bastante densa que no te permitía seguir y la policía ha desviado, nos ha hecho retroceder para atrás y tomar una ruta alternativa.
Antonio es agricultor en Almendralejo, en Extremadura. Trabaja la aceituna y ha estado en Herrera en Cope.
Y ahí están, nos ha contado, muy afectados por la sequía, tanto que dice que la cosecha de este año es tan mala que no merece la pena venderla.
Yo particularmente no voy a coger absolutamente nada, habiendo hecho todos los trabajos, con lo que eso conlleva, productos y demás, porque el olivo lo tienes que mantener, pero yo no voy a coger nada de cosecha este año.
Qué barbaridad, no van a coger nada de cosecha y han gastado lo mismo que todos los años. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores.
Ha explicado que se impulsarán todas las medidas necesarias para que no nos perjudique la guerra energética.
Los europeos, como hemos venido haciendo a lo largo de toda esta crisis, adoptaremos todas las medidas necesarias para protegerles, para proteger nuestra economía y para proteger nuestro modo de vida según vaya siendo necesario.
Y el sonido musical Rage Against the Machine.
Cancela toda su gira por Europa, incluidos los conciertos que iba a dar en los festivales que se van a celebrar en Málaga y en Madrid en septiembre. Aquellos que quieran pueden pedir la devolución del dinero de las entradas. Las razones son médicas, el líder del grupo debe guardar reposo y someterse a rehabilitación.
¿De qué tipo?
No han dado más detalles, vale. Puedes imaginarlo.
Vale, vale. Forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La falta de lluvias y las altas temperaturas siguen dejando consecuencias. Nuestros embalses ya están en mínimos históricos y eso ha sacado a relucir tesoros escondidos durante el resto del año. Es el caso de Aquia Quercenis, un pueblo romano ubicado en la presa de Las Conchas, en Orense. Hablamos de un campamento romano que tiene más de 2.000 años de antigüedad, es del siglo I. En su origen era utilizado para alojar a los obreros encargados de construir la Vía Nova, que unía Braga con Astorga. Los trabajadores lo ocuparon más o menos durante 40 años. Así nos cuenta la historia Santiago Ferrer, que es el director de la excavación.
Es un campamento estable, pero tiene un periodo de ocupación en torno a 40-50 años solamente. Vinieron aquí para dedicarse a la construcción de una de las carreteras más importantes de aquella época en la península, que es la Vía Nova, que comunicaba Astorga con Braga. Y estos son los verdaderos ingenieros, topógrafos, los diseñadores de la carretera.
Lo normal es que el campamento quede totalmente sumergido durante la época de invierno, pero este año ni siquiera se ha inundado. Y en verano, lo lógico es que quede descubierto parcialmente, pero no tanto como ha ocurrido en este 2022, donde el poblado se ha podido ver al completo, en todo su esplendor.
Unos años a esta, cuando empezamos las campañas, está más o menos a la misma cota. Yo, para mí, que está un poco más alto que el año pasado. En invierno se suele inundar. Este año no, porque con la sequía creo que no se inundó el campamento, pero normalmente sí se inunda.
El trabajo de los investigadores se ha modernizado mucho en los últimos años. La figura del dron ahora es fundamental para ellos. Una cámara capaz de sobrevolar los yacimientos y colarse por los huecos más difíciles es fundamental. Gracias a este aparato, los arqueólogos obtienen imágenes inéditas, sobre todo cuando la dificultad del terreno complica el acceso a las personas. Y es que los 6 siglos de dominación romana en la península han dejado una importante herencia en la arquitectura española. Todo eso nos ayuda a entender cómo era el modelo de vida y cómo se trabajaba en los primeros siglos de nuestra historia. Este campamento de la presa de Las Conchas, en Orense, es un buen ejemplo. Ahora, debido a esta sequía, ha quedado completamente al descubierto, se puede trabajar sobre él mejor y está a la vista de todos. Damos un paseo por las redes sociales, Mariela. ¿De qué se está hablando?
Pues Rubén, los oyentes nos dicen que este es uno de los peores veranos en cuanto a incendios que recuerdan. María, por ejemplo, dice: me da pena el mundo que estamos dejando a los jóvenes. Si ya lo tenían complicado de por sí, con la sequía y con los incendios no me lo quiero ni imaginar. Espero que todo termine pronto. Julia nos dice: si los montes estuvieran más cuidados, seguro que no habría tantas desgracias. Espero que tomemos nota de tanto incendio y este invierno cuidemos más la naturaleza. José Carlos: estamos como queremos. Ánimo a los bomberos bomberos y a los servicios de extinción, sobre todo a esos vecinos que están siendo evacuados.
Esperamos tus mensajes, Mariela.
Eso es. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Y en deportes, Andrea Peláez, ¿qué nos vas a contar dentro de un poquito más de 4 minutos?
Pues ojo, Rubén, porque tenemos noticia de última hora que va a avanzar la cadena COPE. Lo vamos a hacer en Deportes COPE en La Linterna y luego va a profundizar Luis Munilla, porque, ojo, Rubén, el Barça podría tener problemas para activar la cuarta palanca económica, que sería una de las soluciones para poder inscribir a los 7 jugadores que tiene que inscribir. Así que, por supuesto, vamos a hablar de este nuevo problema del FC Barcelona. Vamos a hablar de la Supercopa de Europa conquistada por el Real Madrid, también del mercado de fichajes. Nos vamos a ir al Wizzing Center, porque allí España está jugando un amistoso ante Grecia, y por supuesto también mucho polideportivo.
Pues te escucho ya para que me amplíes eso de que el Barça podría tener problemas para ampliar y para aplicar la cuarta palanca.
Chao.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Recuerdas el futuro?
No podemos prever el futuro, pero sí sabemos que lo vas a pasar muy bien.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Este viernes vuelve la emoción, la pasión, el espectáculo.
Las horas más calientes de la radio española.
Vuelve la liga y regresa Tiempo de Juego. El de los goles, el único, el imprescindible.
¡Hola, hola!
Vive en COPE el primer partido de la temporada de Liga. Desde las 8:30, Osasuna-Sevilla.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol.
Y el fin de semana, toda la primera jornada. Este sábado, Barcelona-Rayo Vallecano. Y el domingo, Almería-Real Madrid.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o a algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
8:30.